Exacto, yo hago contenido en internet hace varios años, traduzco canciones de rock clásicas que están en inglés, las traduzco al español y eso, con eso me llevo muy muy bien. Ahora, bueno, también siempre tenía mi banda original.
Sí.
Y ahora estoy con un otro proyecto que es prácticamente mi carrera solista, pero la llamamos NBX.
Claro, es un proyecto solista. Ayer justamente hablaba con otro integrante de otra banda y hablábamos un poco de esto, ¿no? Que aunque sea un proyecto solista, incluye gente que te acompaña, que porque obviamente vos no podés tocar todos los instrumentos, ¿no? Y mucho menos en vivo. Entonces tenés gente que te acompaña. Termina siendo como una banda simplemente que comandada por vos.
Prácticamente sí. Sí, lo que pasa es que yo ya tengo mi nombre hecho en la escena, digamos.
Sí.
Entonces, para diferenciar lo que yo hago como creador de contenido de mi carrera original, le pusimos un nombre diferente.
Bien, está bueno, está bueno. Sí, vi en las redes sociales, tenés muchísimos seguidores. ¿Aprovechás esto de alguna forma? Digo... me acabas de decir que querés como diferenciarlo, pero ¿utilizás tus redes personales o laborales como para incluir ahí un poco lo de NBX?
Sí, por supuesto. O sea, a mí me encanta hacer lo que hago. La gente me agradece día a día, me pide cada vez que traduzca más canciones. Y ese es mi trabajo. Pero obviamente lo que más a uno le llena es crear música. Y yo siempre lo he hecho... Al principio lo hacía exclusivamente contenido para promocionar mi banda anterior. Y ahora lo veo como algo que obviamente busco que también funcione, pero sabiendo que mi trabajo ya está convertido en esto de traducir canciones, hacer contenido, ser influencer musical. Pero obviamente me encanta que le vaya bien a mi proyecto original y en eso estamos.
¿Cómo es que te vinculás con el nu metal? Digo, ¿cómo llegás a escuchar y a tocar nu metal? Digo, ¿alguien que te haya influenciado en la vida? ¿Algún pariente? ¿Algún músico que te haya así impactado y que digas, yo quiero ir por acá?
No, mira que fue muy genuino. Yo conocí el rock prácticamente con música... O sea, bandas como System of a Down, Linkin Park, a los 8 o 9 años, uno prendía la tele y eso es lo que daban en los canales de música. Yo descubrí en realidad Gorillaz, como un niño que le gustaban los monitos animados, los dibujos animados, y a través de Gorillaz me quedé esperando que salieran de nuevo los videos de Gorillaz, y ahí me topé con todo esto, como System of a Down, Linkin Park, Papa Roach. Y eso me hizo conocer el rock, me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy me encanta. Entonces, ahora está volviendo un poco esa música también.
Sí.
Así que por eso dije, quizás puedo intentar algo. Yo nunca he sido mucho de rapear, pero en esta canción, de mal en peor, y en otras del álbum incluimos un poco de eso.
Es un poco, esta época que me decías de los principios de los 2000, ¿no? O fines de los 90.
Taxo. Exacto.
Bien.
Sí, el año 2001, ahí me cambió la vida. Yo tenía 8 o 9 años, 9 años.
Claro. Sí, me parece que esa experiencia, yo soy un poco más grande que vos, no mucho, pero creo que la pasamos todos, ¿no? Creo que los 2000, los principios de los 2000 fue como clave en el género.
Fue uno de los últimos... momento en que el rock estaba todavía muy de moda.
Claro. O
sea, realmente estaba en el mainstream.
Sí.
Después quizás con el emo, unos años después, tuvo otro momento que era bien popular escuchar esa música, pero después no pasó mucho más. Después quedó ya más de nicho, siempre se habla de que el rock está muriendo y todo el tema, pero el nu metal ahora pasó a ser música clásica. Digamos, no música clásica, me refiero a un clásico.
Sí.
Todos estos Limp Bizkit, todos son clásicos ahora y por eso siguen vigentes.
Sí, yo creo que tiene que ver con un tema de época que también se va moviendo, ¿no? Se va moviendo geográficamente, porque hoy ponerle en Europa, bueno, el nu metal, el power metal, digo, está como en auge. algo que nosotros un poco perdimos, pero que como vos decís, ¿no? Está volviendo, siempre se vuelve. No hay forma de que muera un género, me parece.
No. No, pero claro, o sea, me gusta que vaya volviendo. Obviamente a todos nos gustaría, los rockeros, que tuviera mayor visibilidad, o los músicos en sí. Creo que está un poco mal repartida la cosa también con la música urbana. Creo que ellos se llevan demasiada atención, demasiado dinero, y a nosotros nos quedan migajas. En la industria no nos da mucha bola, pero no importa. Siempre ser rockero es parte de ir contra el sistema también.
Sabés que cuando éramos chicos, no sé si vos lo recordás de la misma forma, había una lucha muy muy grande contra las discográficas, ¿no? Los que consumíamos tanto rock, sobre todo. Claro. Esta cosa de que la discográfica se llevaba toda la torta y a los músicos migajas. Y parece como que, o parecía que iba a cambiar para mejor, digo, mejor para el músico. Y con esto de las nuevas plataformas, capaz se intensificó esa disparidad, ¿no? No sé si vos tenés la misma sensación. Como que ahora todavía el músico cobra menos que antes.
Claro, ese es otro tema. O sea, los músicos realmente cuesta mucho vivir de la música si hace esta música. Sí. Pero nosotros lo hacemos por amor al arte. O sea, con el sueño de ser algún día una gran banda de rock.
Sí.
No, todos parte así, pero sabemos que es difícil, cada vez más difícil, a pesar de que es más fácil hacer música ahora, hay más herramientas, en mi caso también encontrar la forma de hacerte conocido en internet, y eso te hace llegar a otros países, como ahora mismo lo estamos haciendo, como yo he girado por otros países también, y tener gente que todos los días me ve desde México, de España, de todos lados.
Qué bueno.
Pero aún así es muy difícil, y aparte hay mucha competencia, está muy repartido, o sea, cada vez hay más bandas, y las bandas clásicas todavía están, o sea, recién están falleciendo el grandes ídolos, y ellos todavía se llevan mucha atención, entonces se van acumulando bandas emergentes, y cuesta mucho sobresalir. Yo creo que el tema del pago, bueno, siempre es un tema a debatir, independiente de antes cómo funcionaba la industria, pero lo que más cuesta en realidad es llamarle la atención a la industria, porque hay muchas cosas. También ha sido culpa de los músicos, que manejar una banda o en los sellos tenía muchas complicaciones con cinco músicos conflictivos, con problemas entre ellos, problemas de ego, con problemas con las drogas. Entonces empezaron a impulsar bandas, más que bandas, a artistas solistas. Empezaron a financiar principalmente estrellas que fueran más manejables, porque son una estrella y le ponen músicos de sesión y todo el tema. Entonces, una banda de rock, las bandas de rock, digamos, quedamos de forma más independiente, abandonadas un poco por los sellos, por todo eso que te digo.
Sí. Bueno, y con respecto a NBX, digo, aunque recién estás arrancando con este proyecto, porque entiendo que este es el primer tema, ¿no? De Mal en Peor.
El segundo
tema, bueno.
Lanzamos otro adelanto en noviembre.
Ajá.
Este es el segundo y claro, el disco en sí va a salir en marzo. Vamos a lanzar un adelanto más. Y ahí se viene con todo, el disco tiene harto de rock, de metal, de nu metal. Pero también mi idea es apuntar, ojalá, no solamente el metalero ni el rockero, sino que a cualquier persona que le guste la música un poco más pesada, que pueda ser un poco más abierto de mente, no necesariamente al metalero como tal.
Claro.
Yo partí con estos dos adelantos, que tiene bastante bastante pesado, pero también son bastante accesibles. Esa es mi idea. O sea, yo ya hice mi banda de thrash metal duro y pesado hace unos años atrás, y ahora la idea es acercar el rock a los adolescentes, ojalá, o a los adolescentes. En eso estoy enfocado. Obviamente uno hace música que a uno le gusta, y espera que funcione también. Al final es hacer arte, pero también hacer un producto. Entonces, ahí estamos con NBX, con este nuevo inicio, haciendo música, buenas canciones que ojalá le lleguen a otras personas, que conecte el mensaje con otras personas, y que lleguemos ojalá a tocar pronto a Argentina, que tenemos también ahí una fecha para octubre, lo más probable.
Ok, ¿dónde va a ser? ¿Tenés algo más de información?
Estamos viendo todavía.
Okay,
estamos viendo ahí con la productora, estamos teniendo unas reuniones para concretar. Yo tengo hace tiempo que había anunciado un show y no se pudo por la pandemia, así que está muy pendiente ir a Buenos Aires.
Bien.
Sobre todo Buenos Aires, pero me han escrito de otros lados.
Bien, buenísimo. Bueno, esperamos esa información. Cuando la tengas, la queremos comunicar. Así que, nada, contanos cuando eso suceda, porque acá lo vamos a comunicar.
Muchísimas gracias, Pablo. Sí, ahí por supuesto vamos a estar avisando.
Nico, contale a la gente cómo, para ir cerrando, cómo puede hacer para encontrar a NBX tanto en plataformas digitales como en redes sociales, independientemente de tus redes privadas o con las que trabajas, que si las querés mencionar también, está bueno.
Claro, NBX es no está directamente la música en mi canal de YouTube ni en mi Instagram, pero si buscan NBX como tal, lo van a encontrar en Spotify, en Instagram, en YouTube. Uh-huh. Y si no, que me sigan también en mi red principal, Nico Borie.
Perfecto, perfecto. Nico, muchas gracias por la comunicación. Te dejamos que sigas trabajando y bueno, nos hablamos pronto cuando vengas para Argentina, sobre todo, y vamos a comunicar eso. Dale.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos por allá.
Te mando un abrazo grande, gracias.